Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa, muy buenos días a todos, buenos días a la vida. En este viernes 9 de febrero de 2024. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. También les comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Iniciamos, vamos a dar ya este 9 de febrero. Estas son las noticias. El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel, llevará su caso hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que se le respete, dijo, su derecho a contender por la reelección. Desde luego hay quienes están a favor, quienes están en contra. Incluso asegura la regidora Carla Esparza que no le asiste el derecho, la razón, al alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez en su apelación contra la candidatura femenina en Puerto Vallarta. En más noticias, suman 6 quejas por violencia política en razón de género en lo que va del presente proceso electoral, esto en Nayarit. Amigos del auditorio, y dio inicio la 29ª edición del Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit, con la participación de más de 170 profesionales del turismo nacional e internacional. Ayer estuvimos transmitiendo justamente en la inauguración, en el corte de listón del Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit, que dicho sea de paso, antes han hecho una serie de recorridos de reconocimiento por los diferentes escenarios que tiene tanto Riviera Nayarit como Puerto Vallarta. Desde luego los pueblos mágicos y los demás atractivos de la región. Bueno, desde luego que todos opinan de la infraestructura que requiere Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, esta ampliación del aeropuerto que se está dando, pero también se requiere infraestructura, un reordenamiento vial, todo este mobiliario urbano que la verdad hay mucho que ya está deteriorado y poco o nada se ha hecho al respecto. Piden a GIRSA, empresa, mejorar el servicio de recolección de basura. Esto en Bahía de Banderas. Elaboran catálogo de uso de palabras para evitar violencia contra la mujer. Por segunda ocasión en la semana llegaron elementos del ejército para reforzar la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Se trata de la llegada de 800 nuevos efectivos, quienes comenzarán a patrullar las calles de la ciudad, de la zona metropolitana. Mientras tanto, déjeme comentarle, ¿recuerda usted la balacera que hubo en la desembocada que hubo ahí por el ranchito? Bueno, pues déjeme comentarle que han estado pues Guardia Nacional, han estado Ejército resguardando el Hospital Regional de Puerto Vallarta después del enfrentamiento contra civiles armados. Y bueno, por lo pronto no se ha dicho más al respecto. Estaremos al pendiente y darle seguimiento. En más noticias de Jalisco y Nayarit, de acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por el personal de la Fiscalía, los policías municipales de Huejúcar y Santa María de Los Ángeles, atacados anoche, fueron víctimas de una emboscada. En el marco de la 40ª Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, Consejo Regulador del Tequila, recibieron el Premio Agroalimentario 2023, siendo este reconocimiento al máximo galardón que entrega el Consejo Nacional Agropecuario. Amigos del auditorio, déjenme comentarle que pues ya a partir de hoy pasarán los CAE. ¿Quiénes son los CAE? Bueno, pues son gente que se dedica a la capacitación. Ya le vamos a tener información para que usted esté al pendiente y dando seguimiento, desde luego, a este calendario electoral. Nos vamos con Katia Sandoval, que nos tiene información nacional e internacional. Adelante, Katia.
Señal Nacional.
El Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó la implementación del programa piloto de servicios de primeros auxilios psicológicos, orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico a candidatas en situación de violencia política en razón de género. Esto durante el periodo de campaña que arrancará el 1 de marzo. La mesa directiva de San Lázaro turnará a comisiones las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ser de carácter constitucional, las 18 iniciativas serán remitidas a la Comisión de Puntos Constitucionales. Angelita León, buscadora de desaparecidos en Baja California, fue asesinada este jueves al interior de su negocio de salón de belleza en la ciudad de Tecate.
Señal Internacional.
Por segunda jornada consecutiva, miles de ciudadanos hacen fila para despedir al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien pereció en un accidente de helicóptero, mientras el gobierno y la familia ultiman los detalles para el funeral de Estado que se celebrará en la Catedral de Santiago. La reina Camila reconoció que el estado de salud del rey británico Carlos III es positivo, pese a haber sido diagnosticado con cáncer, motivo que lo ha llevado a la suspensión de sus deberes oficiales. Un total de 6.626 personas han sido detenidas en Ecuador durante los primeros 30 días de la declaración por parte del gobierno de un conflicto armado interno contra el crimen organizado, de los cuales 241 fueron arrestados por presunto terrorismo.
Hoy, 9 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Abelardo, Reinaldo y Miguel. Si tú conoces o escuchas, conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1895, William G. Morgan inventa el voleibol. En 1900, el tenista Dwight Davis fundó el campeonato mundial que lleva su nombre, la Copa Davis. Se trata del mayor torneo deportivo anual del mundo. En 1913, inicia en México la decena trágica donde se sublevan los generales Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero. En 1913, los cadetes del H. Colegio Militar respaldan y acompañan al presidente Francisco I. Madero hacia el Palacio Nacional. Esto fue nombrado como la Marcha de la Lealtad. En 1961, en el Club de Carver en Liverpool, la banda británica The Beatles realiza su primera aparición pública. En 1971, regresa a la Tierra la nave Apolo 14, la tercera nave tripulada que visitó la Luna. Y en el año de 1990, Alemania comienza las obras de derribo del Muro de Berlín.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, le tengo información. Fíjense que hoy viernes, en la conferencia matutina, que empieza a las 7:10, a veces un poco más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ha estado hablando de las reformas, ha estado hablando de todos estos temas, pero hoy llamó mucho la atención porque pues él desde las 5 de la mañana ya tiene reuniones, a las 6 y a las 7 ya llega la mañanera, pero llegó en esta ocasión, es viernes, qué bueno, y ojalá y que en un momento dado esté quieto, un momento por lo menos, porque hoy se presentó con el ojo derecho, visiblemente hinchado, y le preguntaron obviamente todos los reporteros que estaban ahí que qué pasaba, que qué tenía en el ojo, y el presidente dijo, es un tutupiche, ahí investiguen, dijo el presidente. Y bueno, más tarde resulta ser que pues es una infección, entre tanto recorrido y demás, es una infección que tiene en el ojo derecho, este abultamiento del párpado, que ocurre cuando bacterias de la piel entran en el folículo por la pestaña. Entonces se le hinchó al presidente el ojo derecho, eso fue motivo, así empezaron prácticamente la mañanera. Ya más adelante hablaron de otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, el periodista que pues hizo una serie de información con respecto al presidente, y bueno, también justificó, por así decirlo, ausencias de Durazo, reportaje de Tim Golden, en fin, así versó hoy la conferencia matutina, la mañanera. Y vamos a ver, amigos del auditorio, cómo está la cotización, cómo van a cerrar los mercados, qué se espera para los mercados esta mañana. El peso mexicano ha tenido días muy buenos, sin embargo, ayer hubo así como que sube, baja, ¿o qué? Como dicen en términos los que hablan de las finanzas, se estresó un poco con respecto al dólar. Y por lo pronto el mercado estuvo atento también a la lectura de la inflación en el mercado local, lo cual influyó para el rendimiento del peso el día de ayer. Vamos a ver cómo cierra el día de hoy, pero por lo pronto le tengo la cotización, amigos del auditorio, en este momento, que son las 9:14, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, que está operando la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se compra a 16 pesos con 53 centavos, se vende a 17 con 55. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 9 centavos, se vende a 17 con 10. Así es, el dólar interbancario se compra a 17 pesos con 9 centavos, se vende a 17 con 10. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 72 centavos, se vende a 12 con 73. El euro se está comprando a 18 pesos con 18 centavos, se vende a 18 con 73.
Señal Clima.
Es fin de semana y para que usted haga su agenda de fin de semana, hay que escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, quien nos tiene el pronóstico. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues algo más dinámica la atmósfera en la mitad norte del país. El frente frío número 33 avanza en Texas y la zona fronteriza de Tamaulipas pronto tenderá a disiparse. Le sigue el frente frío número 34 que se desplaza en la zona fronteriza de Texas y Chihuahua. Este se asocia con una baja fría y la corriente en chorro polar. Al parecer formarán la séptima tormenta invernal que estará provocando tardes ventosas en los estados del norte y altiplano y nevadas en la Sierra Madre Occidental de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Dicho frente número 34 se incursionará al interior del territorio y estará favoreciendo efectos de norte en la vertiente del Golfo de México este domingo y lunes próximo. Poco más al sur, el jet subtropical provoca una banda de nublados que cruza el país afectando los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Tal banda se desplaza hacia el sur y estará provocando nublados en esta región desde hoy en la tarde y mañana sábado. Mientras tanto, alta presión en los mares del Caribe favorece tiempo cálido y soleado en la mitad sur del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y nubecillas dispersas. Dominará el sol en mañana y mediodía con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia es poca, pero no se descartan algunas ligeras y dispersas. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, 30 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 18 grados en zonas periféricas, 20 grados centígrados en centros urbanos. Para el fin de semana se incrementarán los nublados, sobre todo en amanecer y atardecer, con buenos ratos de sol al mediodía. Eventualmente pudieran ocurrir lluvias muy ligeras y dispersas o gotas ocasionales al paso de nubes densas, pero nada fuera de lo normal. En términos generales, buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Nos vamos a la pausa. amigos del auditorio. Bueno, pues usted sabe que en Puerto Vallarta, a lo largo de toda la historia de Puerto Vallarta, pues nunca ha habido una presidente municipal. En esta región hay otros municipios como Tomatlán, como Talpa de Allende, algunos otros municipios que podría mencionar que conforman el quinto distrito, en donde ha habido participación de la mujer y la mujer ha llegado a ser presidenta municipal de su municipio. En Puerto Vallarta, bueno, pues ahora está esto y en todo Jalisco, en un estado pues evidentemente machista, ¿verdad? En donde ahora la mujer, como a nivel nacional, tiene la oportunidad de participar. Bueno, el profesor Luis Michel, actual presidente municipal, fue regidor por Morena con Laurel Carrillo Ventura, después buscó la presidencia municipal, actual presidente municipal, y busca la reelección. Y bueno, como ya le habíamos comentado, pues le dieron, ahora sí que no procedió, vamos, la petición que hizo al Tribunal del Estado, Tribunal Electoral, pero entonces él asegura que buscará pues la reelección, que está en su derecho, y para ello va a acudir hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues posibilidades tendrá. Déjeme decirle, hemos visto en las diferentes elecciones a lo largo de todos estos años que de pronto se tiene un candidato, lo bajan, lo suben, en fin, nada hasta el día prácticamente. Hemos visto 2 días antes de la elección, hay gente que ha aparecido en la boleta cuando ya pues no está ni como candidato. En fin, ya hablaremos de ello, pero por lo pronto vámonos a la pausa y regresamos porque el alcalde vallartense, Luis Alberto Michel Rodríguez, va a llevar su caso hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, se agotarán los recursos legales para la defensa de los derechos que dijo le están vulnerando. Para defender sus derechos políticos electorales, Luis Alberto Michel, pues recurre al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos con Javier Frías, que nos tiene la información.
Luego de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco declaró improcedente el recurso de apelación ante la decisión de que Puerto Vallarta la candidatura a la alcaldía por Morena sea a través de una mujer, el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender sus derechos político-electorales, pues considera que el hecho no es cosa juzgada.
Bueno, él manifestó que como todavía no soy candidato, que ese recurso por eso no lo consideró. Fue todo. De esa forma fue la resolución.
¿Por qué considera entonces que no ha sido juzgado el tema?
Bueno, es un punto de vista, pero tú sabes que hay instancias en que van a resolver de alguna manera y eso vamos a esperar.
¿Acudirá ante el Tribunal Federal?
Vamos a acudir, definitivamente.
Cuestionado acerca de qué espera del Tribunal Electoral, Michel Rodríguez respondió.
Espero que lo vean con apego a la ley, nada más, porque finalmente yo ya soy un aspirante, pero lo desechó y ahora voy a hacerlo valer en otra instancia.
¿Considera que se están violentando sus derechos?
Bueno, son puntos de vista, ¿verdad? Yo voy a seguir buscando un tema que sea legal, que se ajuste y está ajustado mi petición, porque es una reelección a la que tengo derecho constitucionalmente.
Asegura que agotará los recursos legales para defender sus derechos político-electorales, mismos que asegura le están vulnerando, porque le impiden contener por la reelección a la cual tiene derecho y preferencia constitucional, además de que la historia se repite de nueva cuenta al tener que acudir ante los órganos electorales para poder definir su candidatura, tal como sucedió en el proceso electoral pasado.
Se repite la historia por segunda ocasión, pero pues así es el tema. Vamos a esperar qué es lo que resuelve la federación, el Tribunal Electoral Federal.
¿Está usted en contra de que una mujer sea la candidata?
Yo no estoy en contra. Estoy a favor de que todos puedan participar, porque todos tienen un derecho, todos tienen un corazoncito. Así es de que vamos a ver el punto de vista legal y adelante, el que tenga el derecho que se le dé, si le asiste, no hay problema.
Michelle Rodríguez impugnó la decisión del órgano electoral al considerar que le asiste el derecho a reelegirse, a pesar de que en esta ciudad la candidatura a la alcaldía debe ser, de acuerdo al IEPC, encabezada por una mujer. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, vamos a estar muy pendientes, porque déjeme decirle que no es el único caso que hemos visto a lo largo de las elecciones. Por ejemplo, yo recuerdo en Tomatlán se dio el caso con el médico veterinario, muy lamentablemente, al que mataron, que él termina su gestión como presidente, pero quería reelegirse. Y bueno, pues ya otros de su propio partido querían participar. Y déjeme decirle que de último momento le dieron el gane y participó en la elección y hizo su segundo periodo. Ha habido varios casos en el estado de Jalisco y aquí en el quinto distrito, varios casos de esa naturaleza. Vamos a ver qué pasa con Luis Alberto Michelle Rodríguez, quien dice que esto todavía no es cosa juzgada, que todavía, bueno, le quedan algunos otros recursos legales, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así de que no crea que ya está todo escrito, que ya lo impugnaron y ya, ¿no? Pero también, ¿quién lo impugnó? El Estado, ¿no? Entonces, él se va hasta la Federación. Vamos a ver qué pasa, está interesante este tema. Y al respecto, déjeme comentarle que pues hay voces que están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes, como la regidora Carla Esparza, dijo que no le asiste el derecho, la razón al alcalde Luis Alberto Michelle en su apelación contra la candidatura femenina en Puerto Vallarta. Manuel Cárdenas, te escuchamos.
El actual alcalde de Puerto Vallarta, Luis Michelle, quien pretende reelegirse como candidato para la presidencia municipal, señaló que la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco aún no es cosa juzgada, ya que impugnó la decisión ante el Tribunal del Estado de Jalisco. Ante esto, la regidora Carla Esparza, también del Grupo Morena, quien también pretende la candidatura, señaló lo siguiente.
¿Qué te puedo decir? Bueno, yo creo que el acuerdo estipula muy claro que, pues, efectivamente, al no haber una coalición, al ser el único municipio, que es IMPAR, donde está fuera de esta coalición, pues dentro del bloque número uno, pues, evidentemente va mujer, o sea, eso está en la ley. No están rompiendo la ley, ¿no? Pero además, el alcalde, bueno, pues está peleando lo que dice que es un derecho constitucional, que es el derecho de reelección, pero la verdad de las cosas es que no existe ese derecho de reelección, o sea, no está en la ley, ¿no? Esto es un derecho subjetivo, vamos. El único derecho que sí está en la ley es el de la paridad, ese sí, eso sí está en la ley. Pero además, híjole, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues se repite la historia, ¿no? Bueno, tenemos un cargo por ahí en algún tiempo, el profe Luis Michel y yo, bueno, pues como se está repitiendo la misma historia de 3 años, recuerdo, yo era candidata, él era candidato, me baja, lo bajo, y bueno, impugna, y estuvimos en el mismo tema más o menos. Pero agregado a todo esto, Manuel, efectivamente, el fallo que le da el Tribunal Electoral del Estado, pues es cierto la razón, o sea, no se le está negando ningún derecho, porque él no ha adquirido ningún derecho. O sea, él está peleando que le quitaron un derecho si todavía no es candidato. ¿Cómo te pueden quitar algo que todavía no te han dado?
Desde Radio UDG, para Canal 44, Manuel Cárdenas, Mendoza.
Pues esto apenas empieza, ¿verdad, amigos del auditorio? Déjenme comentarles que estábamos haciendo memoria, aquí el compañero Javier Frías y yo, sobre el ex, quien fuera alcalde de Tomatlán, Jorge Luis Tello, el médico veterinario, quien ganó los comicios el 1 de julio de aquel año, estamos hablando de 2018, y él anunció también que presentaría, porque una vez que concluye, busca la reelección. En el estado, como dicen, le dieron palo, dijeron que no. Su contendiente en ese momento era Daniel Ruiz Benavides, que quería ser el alcalde por ese partido. Finalmente, Daniel Ruiz Benavides se fue por MC. El propio Jorge Luis Tello se va por la reelección. ¿Pero por qué? Porque presentó un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular la decisión del órgano estatal. Es en lo que justamente en este momento está el profesor Michel. Por eso les digo que no es cosa juzgada, ya terminó esto, ya el profe a un lado. No. Ahora depende mucho de que sus buenos abogados, ¿verdad?, le lleven a cabo bien esto para que en un momento dado nosotros estamos comparando y nos viene a la memoria lo que se vivió en Tomatlán y que podría darse en Puerto Vallarta. Pero en aquel entonces en Tomatlán no estaba la figura ahora como de la cuestión de género, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, amigos del auditorio, está interesante. Por lo pronto, a usted tiene ahí la información. Vámonos con más. Suman 6 quejas por violencia política en razón de género en lo que va del presente proceso electoral en Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
Durante el 2023 se presentó una queja de violencia política en razón de género y en lo que va de enero de este 2024 se tienen registradas 5, informó el consejero Benjamín Caro. Con base en información de la Dirección Jurídica del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, IEN, el consejero subrayó que los datos que se presentan son de preocupación. Escuchemos.
El documento presenta algunos datos que en lo personal nos preocupan y creo que sería importante pues mencionarlos, resaltarlos. Si hacemos una comparativa con el informe de enero del año pasado, vamos a ver que la dirección jurídica tuvo conocimiento nada más de una queja, y bueno, ni siquiera fue una queja, fue una vista que se le dio por parte de la Secretaría General de ese instituto de un asunto que se tramitó vía procedimiento ordinario. En este informe, nada más del mes de enero, se nos presenta información de 5 denuncias, de las cuales 4 tienen que ver con hechos que presuntamente podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Yo creo que ese dato es preocupante y tenemos que tenerle atención. Y los 4 quejas son presentadas por mujeres que actualmente están ejerciendo un cargo de elección popular derivado del proceso electoral 2021.
El consejero hizo un llamado a los integrantes del Instituto Estatal Electoral de Nayarit a tener una mayor atención a este tipo de problemas y reforzar las acciones de prevención. Escuchemos de nuevo al consejero Benjamín Caro.
Creo que tenemos que poner mucha atención y como instituto reforzar las actividades que hemos estado haciendo orientadas a prevenir todas estas cuestiones de violencia política contra las mujeres. Sabemos que desafortunadamente los procesos electorales traen como consecuencia también la mayor participación política de las mujeres. Los números nos dicen que también traen como consecuencia mayores actos que podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, la comparativa que realicé sobre el mismo periodo del año pasado, que no estábamos en proceso electoral, y lo que nos informa la dirección jurídica, me resulta a mí realmente preocupante. Entonces, quise hacer uso de la voz para señalar estos datos y también para manifestar a todas aquellas mujeres que estén, que tengan aspiraciones de conseguir un cargo de elección popular, una candidatura, pues también está el Instituto Estatal Electoral que está aquí en apoyo a todas ellas en caso de que consideren que están ejerciendo estos actos lamentables y reprobables.
Dijo esperar que sea un comportamiento atípico, pero de mantenerse el número de quejas podría estarse viendo un incremento en el número de denuncias en los próximos días. En esta misma sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral de Nayarit, el representante político de Fuerza por México hizo un llamado para atender esta problemática. Fue más allá. Escuchemos de qué se trata.
Ahora bien, no cuenta esta representación hasta este momento. Entiendo que no ha sido el caso de todos los temas, de las acciones que se están llevando a cabo preventivas, precisamente para reforzar qué se va a reforzar o cuáles acciones, de qué acciones estamos hablando y a qué porcentaje también se pretende llegar.
Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos con esta nota que nos tiene nuestra compañera Isaura López Villalobos con respecto a las mujeres políticas que plasmaron en el libro su experiencia y lucha por alcanzar la paridad en el estado de Jalisco, que ha sido muy difícil. Déjeme comentarle que en más de, por ejemplo, en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, etcétera, pues son pocas en estos años en donde ya se pidió, se exigió, se logró la paridad, es que hay. Antes, recuerde, por ejemplo, desde el Congreso de la Unión, el Senado, veíamos puras corbatas, ¿sí? Ahora ya es, como dicen, 50 y 50. Pero vamos con Isaura López Villalobos, que nos tiene esta información.
Mujeres de Jalisco narran su sentir y experiencia sobre violencia, violencia política, criminalización, feminicidio e impunidad en el libro Los retos de la participación política de las mujeres. En la presentación del libro también se lee sobre su inserción en el sistema político, su lucha por la democracia paritaria y por tener gobiernos progresistas. Destacó la vicepresidenta del partido Hagamos, Valeria Ávila Gutiérrez.
A través de sus historias podemos vislumbrar la resistencia arraigada en la lucha contra la opresión y la determinación de transformar un panorama que ha normalizado la violencia contra nosotros. Las mujeres que participan, representan y aspiran a ejercer el poder de otras formas que no sean las hegemónicas heteronormadas, han escrito poderosos párrafos que relatan los diferentes tipos de violencia que se arraigan en una entidad conservadora como Jalisco, donde el sistema de las instituciones, los institutos políticos, tienen la capacidad articuladora de ejercer violencia sobre las mujeres y vivir en completa impunidad. En este estado, solo las mujeres luchan por otras mujeres.
Durante la presentación del libro, Valeria Ávila mencionó que las mujeres hoy desafían a las ciudades y exponen la violencia machista, además de lo sobrecalificada académicamente que tienen que estar para ganar credibilidad. Las 33 mujeres que escriben en el libro abordan temas del ámbito político y social. El editorial fue a través de la Coordinación de Formación y Capacitación Política en conjunto con la Coordinación de Igualdad Sustantiva del partido Hagamos. Con imágenes de Yacir González, UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Gracias, Isaura. Amigos del auditorio, faltan 113 días para que se lleve a cabo la elección. Así es. Y por otro lado, le quiero comentar que a partir de hoy van a pasar los CAE. ¿Quiénes son los CAE? Los capacitadores electorales. Pero para hablar de esto más adelante, tenemos ya a la consejera presidente de la Junta Distrital 05 aquí en Puerto Vallarta en un momento más al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, tenemos en la línea a la presidenta de la Junta Distrital 05 del INE en este quinto distrito para hablar justamente de la capacitación y asistencia electoral. Porque le comento que a partir de este 9 de febrero van a pasar los CAE, pero qué mejor que ella nos comente qué es un CAE, capacitador o asistente electoral, qué es, qué hace y cómo lo podemos identificar. En fin, ya tenemos a la presidente de esta Junta Distrital 05 del INE, aquí en el quinto distrito, Cristina Cruz Hernández. ¿Cómo está? Muy buen día, consejera.
Hola, muy buenos días, Susana. Buen día también a tus radioescuchas.
Bueno, pues a partir de hoy, y como ya lo estamos compartiendo, este 9 de febrero empiezan a sortear, bueno, y además también ya empezarán ellos a recibir la capacitación o capacitar a otros. A ver, explíquenos.
Sí, primero, pues ya tuvimos, digamos, una primera insaculación. ¿Qué es esto de la primera insaculación? Básicamente es un sorteo, se toma la lista nominal y de la lista nominal tenemos un sorteo, para este caso en específico, del 13%. Es decir, ya hicimos este sorteo el pasado martes aquí en la Junta Digital de Inform Puerto Vallarta.
Así es, ahora, ya le informamos al auditorio sobre la insaculación. Estuvimos ¿sí? pasando esta información, ¿sí? Adelante.
Sí, gracias. Sí, y bueno, tomando como base en esto, estas son las personas que las personas capacitadoras y asistentes electorales van a visitar. Las y los CAE, esas son las islas de capacitador asistente electoral, van a acudir a los domicilios. Es decir, su labor es visitar a la ciudadanía que salió en este sorteo del 13%. ¿Para qué? Para invitarlas e invitarlos a que participen como funcionarias o como funcionarios el día de la jornada electoral, el 2 de junio. Esa es su labor. Ahorita estamos en una primera etapa en que van a visitarlos, en que van a notificarles que salieron sorteados y también van a dar una primera sensibilización y capacitación para que sepan de qué se trata. Esta es una primera etapa que va a consistir del 9 de febrero al 31 de marzo y hoy ya pues están acudiendo a estos domicilios. Digamos, el distintivo que ya se conoce por parte de los CAES es este chaleco que tienen color beige con rosa. Van a estar acudiendo. Si hay alguna duda con respecto a las personas que visitan, nos pueden llamar aquí a la Junta Digital al número 322-22-2240 para confirmar cualquier situación, pero tengan la confianza de que pues estos CAES los van a visitar para invitarlos a que participen como funcionarios y funcionarios el día de la jornada electoral, el 2 de junio.
Muy bien, nos repite el teléfono por si la gente quiere llamar en un momento determinado, les pedimos que abran la puerta, que los escuchen, pero si usted, como dice, tiene una duda, ¿llamar a dónde?
Sí, claro. Es 322-22-22-140.
Está muy fácil. 322-22-22-140.
Así es.
Muy bien. Pues vamos a estar constantemente, pues ya estamos nosotros dando seguimiento a lo que es el calendario electoral y estamos muy pendientes. Vamos a tratar de que usted, pues, esté... aquí, a ver qué día viene aquí a la cabina, nos gustaría mucho, y pues seguir despejando algunas dudas, informar a la gente, porque pues todos estamos esperando uno de los días más importantes en la vida de nuestra nación, como son las elecciones. Faltan 113 días y el INE, bueno, pues es el responsable de estar justamente en esta organización, en estar viendo todo, módulos, recorridos, para que esta elección sea pues lo mejor posible que se realice en este quinto distrito y a nivel nacional. ¿Algo más que quiera comentar?
Ay, sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Espero pronto estar ahí con ustedes en cabina. Y sí, cualquier cosa que se requiera en cuestión de formación, estamos abiertos a informar a la ciudadanía. Y también, por último, pues invitarlos, como ya mencionó Susana, abrirle la puerta al CAE. Por favor, es muy importante que le abran la puerta, que los escuchen. Y lo más importante, que participen como personas funcionarias el día de la jornada electoral. Es importantísima esta labor que como ciudadanía debemos de realizar, participar y dar certeza de que esos votos se cuenten y se cuenten bien.
Claro, otra cosa, ya se acerca el 20 de febrero y de acuerdo al calendario se supone que la gente debe registrarse para votar desde el extranjero también, ¿verdad?
Sí, esa es otra de las modalidades también para los que viven en el extranjero. Esa es otra de las fechas y ya si conocen a alguien que también vive en el extranjero, también invitarlos a que se registren para que puedan votar desde otros lugares del país.
Así es, tenemos en esta zona de Mascota, de Talpa, de todo el quinto distrito, pues muchos amigos que se fueron a Estados Unidos, allá viven, y pues que su familia le recuerde que se registre para votar desde el extranjero. Y tienen hasta el 20 de febrero para hacer pues este registro. Muchísimas gracias. ¿Algo más?
No, muchísimas gracias. Muy bonito día.
Gracias. Igualmente, Cristina Cruz Hernández, consejera presidenta de la Junta Distrital 05 del INE. Gracias. Amigos del auditorio, vamos a una pausa. Enseguida regresamos porque déjenme comentarles sobre la gala. Ayer estuvimos el compañero Javier Frías y yo ahí en el corte del listón, pero ¿qué hay en torno a esta gala? Hoy los profesionales del turismo están haciendo recorridos, los están llevando, les han preparado toda una agenda, ¿sí?, para que conozcan y desde luego se enamoren tanto de la Riviera Nayarit como de Puerto Vallarta. Así de que vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Nos vamos con Javier Frías, que nos tiene información sobre esta gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit, con la participación de más de 170 profesionales del turismo nacionales e internacionales. Ya al regreso también haré algunos comentarios al respecto. Adelante, Javier.
El mayor evento de promoción turística del Pacífico Central Mexicano se lleva a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. Se trata de Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit, en el que los mayoristas y operadores a nivel nacional e internacional se reúnen con hoteleros de ambos destinos para llevar a cabo las citas de negocios preestablecidas. Como anfitriona de este evento, la secretaria de Turismo, Vanessa Pérez Lamas, nos habla de las proyecciones.
Las citas es alrededor de 5,000. El número que tenemos de profesionales registrados es un poco más de 170. Entonces, yo creo que les podremos dar al término del evento ya un resumen de cómo se dio. Pero de verdad, creo que este año es uno de los más exitosos en términos del evento que hemos tenido.
La promoción turística no lo es todo, pues la sustentabilidad es también muy importante para este destino conjunto. Así lo dijo el secretario de Turismo nayarita, Juan Enrique Suárez de Real Tostado, quien destacó que se debe preservar no solamente el medio ambiente, sino también el capital humano.
Sustentabilidad no es el medio ambiente, y no es el tema hídrico, y no es separar tu basura, es cómo le está yendo a tu comunidad, cómo lo estás integrando, cómo está beneficiándose la gente que vive en tu región. Hacíamos una pregunta una vez, ¿la gente quiere que llegue más turismo? ¿El local quiere que llegue más turismo a su entidad o no quiere que llegue más turismo? ¿Quieren que le suban el precio de la renta y que lo que antes costaba 2,000 hoy cueste 15,000, o quieren que siga costando 2,000? ¿Quieren que el transporte suba de precio o quieren que se mantenga el precio? ¿Quieren que sus vialidades estén en buenas condiciones o que esté impactado de una manera muy importante porque es más la cantidad de turistas que se mueven por esas vías que lo que son los habitantes del entorno? Entonces, hoy las políticas públicas tienen que ir enfocadas en eso.
Puerto Vallarta, Riviera Nayarit es un destino conjunto que es de mayor importancia en el centro del país y que últimamente pues, ha trascendido a nivel nacional e internacional. Y en este evento, Gala Vallarta es la oportunidad para poder seguir concretándose como el mejor destino de playa. Para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, pues así es. Los dos destinos, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, de manera conjunta, pues presentaron todo, y siguen, porque esto no es un día, son varios días, es una preparación, es estar llevando a todos estos mayoristas, operadores, tour operadores, hoteleros, a todos, se reúnen y muestran en estas citas de negocio también los atractivos que tienen, pues obviamente, estos dos destinos turísticos, este destino turístico, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Bueno, pues ahí encontramos algunas empresas, amigos del auditorio, que nos hablaron de que en esta ocasión la dinámica de la gala es diferente, con invitados de suma importancia para todo tipo de turismo, como nos dice Moisés Peralta.
¿Cómo ven la Gala Vallarta Riviera Nayarit en este 2024?
Me parece muy bueno, con una dinámica diferente, la cual hubo diferentes invitados que son de suma importancia para que todo tipo de turismo nos pueda visitar a ambos destinos.
¿Cuál es la nueva temática?
La nueva dinámica que estamos visualizando es que hubo diferentes invitados de la empresa internacional, nacional, algunas compañías de Sudamérica, algunas compañías de México mismo, y nos invitaron a hacer ejemplo muy específico, el caminar en el centro, llegar al distrito del arte, muy pocos turistas lo conocen. Hay que darle difusión, hay que tener bien el centro de Vallarta para que la gente nos visite con más gusto, con más cariño. Es muy importante que no se pierdan las familias que vienen a Vallarta. Sí, es verdad que todo el turismo es importante para las familias de Vallarta.
Y bueno, también nos habló el señor Moisés Peralta sobre el cuidado que debemos de tener por Puerto Vallarta. También habló sobre la infraestructura, la importancia del agua, el buen drenaje en Vallarta y en Bahía de Banderas.
La infraestructura del destino es un poquito compleja debido al crecimiento mismo del destino. Necesitamos que siempre tengamos muy buena agua. El agua es vida. Agua potable, buen drenaje, que no tenga ese olor el centro de la ciudad, que desafortunadamente hace que corra el turismo. Entonces, la infraestructura debe ser supervisada por gobiernos día a día.
Y bueno, déjeme comentarle que hablamos también con la directora comercial de Revenatium. Estuvo también presente en la gala, dice que fue un desafío, pero ven de inmediato resultados. Juliana Ferreira, vamos a escucharla.
Para que nos comente cómo ve esta gala 2024.
Ha sido un desafío, yo creo que para esta vez, y creo que está dando resultado por lo que he estado viendo. El hecho de que hayan aumentado el segmento MICE, muchas felicidades por la organización. Se ve un poquito lento, normal, porque todavía algunos hoteles tienen citas fuera, sin embargo, tenemos agenda con varios proveedores, así que las expectativas es que sea un éxito.
Bueno, también Juliana Ferreira de Revenatium nos dijo que la carretera de Guadalajara pues está ayudando bastante al segmento nacional carretero.
Yo creo que si nos ponemos desde el punto positivo, el hecho de la parte de la carretera de Guadalajara va a ayudar bastante en el segmento nacional carretero, es un punto a favor. Nuestras ciudades siempre crecen y siempre se necesitan urbanizar, eso es un hecho. Pues ya prácticamente Riviera Nayarit ya es una extensión de Vallarta y eso va a ir creciendo con los años. Así que pues siempre nosotros como destino turístico vamos a estar queriendo que se haga más infraestructura para poder atraer más segmentos.
Y también estuvieron quienes prestan sus servicios a los turistas, a las empresas, como son hospitales. El turismo médico también es un segmento muy importante. Manuel Vega, gerente de marketing comercial del Hospital Joya, estuvo presente en Gala Vallarta. Ahí estuvieron todos. Estuvo el Hospital Punta Amita, estuvo de los hospitales MQ, estuvieron todos en una área ofreciendo sus servicios. Vamos a escuchar lo que nos dice Manuel Vega.
Para que nos diga su participación en este gala y desde luego cómo se ha penetrado esta marca de Hospital Joya.
Sí, agradecemos la invitación a esta gala y la verdad ha sido un evento muy exitoso, ya que hemos podido reunirnos con diferentes hoteles, diferentes operadores, cierto, podemos hacer alianzas inclusive en el tema de asistencia al pasajero, al viajero, para cuando estén en Puerto Vallarta o en estos destinos, tengan la seguridad de su salud.
Y bueno, más del Gala Vallarta, déjeme comentarle que este Gala Vallarta y Riviera Nayarit es un espléndido escenario para proyectar, por ejemplo, los pueblos mágicos y los demás atractivos de nuestra región. Javier Frías.
Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit es el mejor escenario para poder promocionar no solamente las bellezas y atractivos naturales de este destino conjunto, sino también de los pueblos mágicos de Jalisco y las alternativas turísticas que existen en la región. En el marco de este magno evento que se desarrolla los días 8 y 9 de febrero, acudió Ana Lilia Rosas, representante del pueblo mágico de Tlaquepaque, quien destacó la importancia de escenarios como Gala Vallarta.
Estamos muy contentos de poder estar aquí en este gran evento que es Gala Vallarta, porque aquí podemos ofertar toda nuestra promoción turística, toda la oferta turística que tienen cada uno de los pueblos mágicos de Jalisco. Y los invitamos a que vengan y descubran cada belleza que cada pueblo mágico tiene. Su cultura, su patrimonio histórico, toda su oferta gastronómica, música y, por qué no, todo lo que pueden encontrar en entretenimiento y diversión.
Y es que Puerto Vallarta y Riviera Nayarit no solamente son sol y playa, sino también existen otras alternativas turísticas, tal como lo señala Fidel Cuevas, representante de Canopy River.
Pues esperemos que concretar negocios ahí con los mayoristas, ofrecer la gama de diversidad de productos que tenemos en la región, no nomás es sol y playa, sino que también que tenemos turismo de aventura.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias. Queremos que Puerto Vallarta y Riviera Nayarit sigan siendo pues un destino preferido por los turistas. Hay que cuidarlo, hay que mantenerlo limpio y seguro, como dijo Marcelo Alcaraz ayer en la inauguración, este empresario hotelero. Nos vamos con la cápsula artístico-cultural con Jonathan Ríos.
Señal cultural.
Este es el calendario de actividades para este fin de semana. Cineclub El Muégano te invita a la proyección de la cinta Disparar a un elefante, dirigida por Alberto Arce y Mohamed Rujaila, este viernes en punto de las 19 horas en Biblioteca Los Mangos. Anhelo Teatro presenta Después de las ausencias, obra que revela distintos aspectos de la violencia institucional ejercida contra familiares de personas desaparecidas en Jalisco. La función es este viernes 9 de febrero en punto de las 6 de la tarde en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus en el Centro Universitario de la Costa. Entrada libre. Coral Arroyo te invita a disfrutar y divertirte con Noches del Cuplé, espectáculo de cabaret que a través del humor y la música hace un recorrido por los años 20 para hablar del amor, la sexualidad y el erotismo. Espectáculo con Coral Arroyo, acompañada al piano por Alejandro Moreira, este viernes 9 de febrero, en punto de las 9 de la noche, en la Gata Foro Bar. Edgar Sánchez presenta Share el Show, tributo musical a la diva de la música, haciendo un recorrido por sus mayores éxitos y vestuarios. Este viernes, en punto de las 9 de la noche, en Act 2 PB. No te pierdas en Biblioteca Los Mangos, La Hora del Cuento, con Almendrita, con la historia ¿Dónde estarán todos los calcetines perdidos? Una fascinante historia para chicos y grandes, este sábado en punto de las 12 del día, en Biblioteca Los Mangos. Asiste a Mini Asian Market PB, bazar de marcas locales orientadas a la cultura asiática y juvenil, este sábado de 2 de la tarde a 7:30 de la noche en Biblioteca Los Mangos. Pat Macías presenta Bacaré, historia sobre un hombre que, cansado de la monotonía, descubre una aventura que cambiará su vida, este domingo en punto de las 5:30 de la tarde en Act 2 PB.
Gracias, Jonathan Ríos, en controles técnicos. Gracias a Javier Frías, desde luego a Katia Sandoval y a todos y cada uno de nuestros compañeros, Montserrat Bernal, en la producción, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente fin de semana. Este fin de semana, amigos del auditorio, no hemos tenido la sección del programa de Todas las Voces Cuentan. Nosotros estamos en algunos ajustes técnicos que estamos realizando aquí en la estación, en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. El lunes ya reanudamos Todas las Voces Cuentan. Muchísimas gracias. Quédese con esta pieza musical que nos ha preparado Jonathan Ríos, y también de 11 a 12. Tienes temas, ¿verdad? Temas musicales para que usted disfrute de la alegría de esta lista de canciones, música que ha preparado para este fin de semana. Gracias, Jonathan. Gracias, amigos del auditorio. Excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.